con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos.
En portada, el gobierno español incumple el Código de Conducta Europeo sobre transparencia en las exportaciones de armas. Intermón, Oxfam y Amnistía Internacional lo denuncian. Para sensibilizar a la población sobre este tema, las organizaciones inician la campaña Armas Bajo Control. Entrevistamos a Ricardo Magán, coordinador de la campaña por parte de Intermón. Mientras tanto, en Colombia, las minas antipersona son actualmente uno de los peores legados del conflicto interno que sufre este país. Estos artefactos son usados por todos los actores del conflicto, siendo la población civil la más afectada. En América Latina, un estudio revela singularidades en infraestructuras de los hogares latinoamericanos pobres. Y en esta ocasión, nuestras claves para el análisis echan un vistazo al significado del segundo mandato del presidente estadounidense George W. Bush. Durante el año 2003, 4 de cada 10 países que recibieron armas españolas vivían inmersos en un conflicto armado, sufrían graves tensiones sociales o el envío de estas armas ponían en peligro la seguridad regional o su desarrollo sostenible. Organizaciones como Amnistía Internacional e Intermón Oxfam llevan más de 10 años denunciando situaciones como esta. El respaldo de 1 millón de personas diciendo queremos que haya un tratado que ponga fin al comercio descontrolado de armas en el mundo es lo que pretenden estas organizaciones en el reinicio de una campaña que comenzó hace año y medio en más de 60 países. Para conocer los detalles tenemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Estamos en comunicación con Ricardo Magán. Él es el coordinador de la campaña por parte de Intermón Oxfam, de la campaña Armas Bajo Control. Ricardo, nuevamente, ustedes están en campaña, esta campaña Armas Bajo Control, porque el gobierno español incumple el Código de Conducta Europeo sobre Transparencia en las Exportaciones de Armas. ¿Nos puedes recordar nuevamente por qué este incumplimiento y por qué se inicia nuevamente esta campaña?
Bueno, esta campaña, como dices, se inicia nuevamente, porque en realidad es una campaña que no es nueva, tiene un nombre nuevo, pero es una campaña antigua. Llevamos varias organizaciones, en concreto en esta campaña concreta, solamente Amnistía Internacional y nosotros, Intermón Oxfam, pero es una campaña antigua que lleva años exigiendo al gobierno una mayor transparencia y un mayor control en el comercio de armas, en las transferencias españolas de armas a otros países, ¿no? Ahora se ha relanzado esta campaña, creemos que es el momento, con un nuevo gobierno, con un nuevo panorama internacional, de pedir definitivamente una ley que ponga un mayor control y que ofrezca una mayor transparencia sobre estas exportaciones, ¿no? Como decías, hay un código de conducta europeo, un código que establece 8 criterios que deberían contemplar todos los estados a la hora de decidir si van a otorgar o no una licencia de exportación. Es decir, una empresa tiene que pedirle a su gobierno si puede exportar a tal país tal material armamentístico, ¿no? Municiones o armas. Y España aplica ese código de conducta, pero nosotros creemos que lo aplica de una manera muy poco estricta, ¿no? Y que finalmente armas españolas están llegando a países en conflicto, a países con serias violaciones de los derechos humanos o con un muy bajo control en sus transferencias y llegando a otros países en donde la situación es incluso peor.
Ricardo, ¿nos puedes recordar algunos de estos puntos importantes de ese código?
Sí, bueno, el código hace referencia, en primer lugar, por ejemplo, a la prohibición de exportar armas a países que tengan embargos internacionales de importaciones de armas, ¿no? Pues países como por ejemplo, como Sudán, que tiene un embargo de la Unión Europea para que ninguno de los países de la Unión Europea pueda exportarle armas, ¿no? Pero va más allá, es decir, esto es un criterio bastante objetivo y bastante jurídicamente vinculante, ¿no? Porque son embargos de armas. Pero también el código de conducta establece criterios que son muy sensatos, aunque no son tan jurídicamente vinculantes, ¿no? En el sentido de que establece que no se deberían exportar armas a ningún país en el que tengamos tenemos sospechas, y sospechas además fiables, ¿no? Y en muchos casos constatadas, de que estas armas se van a emplear para violar el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, ¿no? O incluso que es un país con una legislación muy laxa que va a permitir que esas armas terminen en el país vecino, pues siendo usadas para cometer crímenes violentos. Y hay otros criterios, ¿no? Como por ejemplo no exportar armas a un país que tiene un muy bajo índice de desarrollo humano, ¿no? Esto significa pues que hay países que están dedicando mucho más a comprar armas, por ejemplo, que a lo que dedican o que los importes que dedican a educación o a salud, ¿no? Cuando o sea, España debería prohibir una transferencia de armas a un país que tiene una grave crisis humanitaria o que tiene un nivel de desarrollo muy bajo, ¿no? Porque el coste de oportunidad de dedicar este dinero a comprar armas debería dedicarlo de manera responsable a educación o a servicios sanitarios.
¿A qué creen que se debe esta poca rigurosidad a la hora de autorizar una exportación?
Se debe a dos motivos. Uno, como decía al principio, es un código de conducta, es decir, es un código que han firmado todos los países de la Unión Europea y que invita a seguir una conducta respecto de las autorizaciones de las transferencias de armas, ¿no? Pero es una invitación, es decir, es como se dice en el argot, es políticamente vinculante, es decir, queda mal si no lo cumples, pero no te pueden perseguir ni se puede penalizar a un país por ello, ¿no? Esa es la primera razón por la que España puede incumplirlo o no puede ser estricto en su aplicación. Pero esto también ocurre con casi todos el resto de los países de la Unión Europea, ¿no? Que lo aplican pues de una manera más estricta cuando los intereses son más claros, y cuando los intereses son contrarios, pues se aplica en el sentido inverso, ¿no? Y la segunda razón es porque al final el código de conducta es un código no digo ambiguo, sino es un código con unos criterios que son susceptibles de interpretación, ¿no? Es decir, decir que no se debe exportar armas a un país que tenga problemas de desarrollo, ¿quién pone el listón a la hora de decidir si un país tiene más o menos problemas de desarrollo humano, ¿no? Eso significa que según quieras o no quieras, o según sea el interés de exportar o no exportar un tipo de armas, pues vas a entender que ese país está más o menos desarrollado, ¿no? O que esa duda que parece razonable te parecerá más o menos razonable si tienes más o menos interés de exportar ese tipo de armas, ¿no?
Muy bien, Ricardo. También ha habido unas proposiciones no de ley aprobadas en años anteriores, pero que no han llegado a más. Es momento de pedir, según ustedes y de acuerdo también a uno de los objetivos de la campaña, de buscar una ley sobre comercio de armas. ¿Nos puedes hablar un poco también sobre estas propuestas de no de ley y de esta ley que puede ser posible?
Vamos a ver, las campañas que han predecido, o sea, que han precedido, perdón, a esta campaña Armas Bajo Control, fueron dos, que algunos se recordarán. La justamente anterior fue Adiós a las Armas, y previa a esta fue Secretos que Matan, todas hablando de la transparencia y del control en las transferencias de armas, ¿no? En la campaña que se inició en el 97 y Secretos que Matan, se consiguió la aprobación por consenso, además de todos los partidos, de una primera proposición no de ley, en donde, por ejemplo, se decía que el gobierno debería informar de una manera determinada, con una comparecencia del secretario de Estado y en unos plazos determinados, al Parlamento sobre estas transferencias de armas. Y esto se está cumpliendo, pero muy a medias, ¿no? Se está informando tarde y muchas veces esta comparecencia que sí que se produce tarde, de tal manera que se produce cuando ya todo, como se dice colocalmente, cuando el pescado ya está vendido, ¿no? Cuando haciendo además que sea imposible un control parlamentario. En la siguiente campaña, en la campaña de Adiós a las Armas, en el 2001, se consiguió una segunda proposición no de ley, en donde el gobierno debería cumplir estrictamente el código de conducta de la Unión Europea y mejorar la transparencia. Es verdad que en estos últimos años se ha mejorado, ha habido una última redacción del reglamento sobre transferencia de armas, en donde se ha mejorado la transparencia, en donde se informa sobre más códigos aduaneros, es decir, donde se dice con más claridad qué tipos de armas se exportan, pero todavía queda mucho por caminar. Y hay referentes europeos, es decir, hay otros países que tienen una industria armamentística mucho mayor que la nuestra y que hacen esto con mucha mayor transparencia. Entonces, con estos precedentes, con esta historia, con este contexto, hemos creído que con un nuevo gobierno, que además ha dicho en discursos y en repetidas ocasiones y por distintos miembros del gobierno, que se ha de trabajar por una paz y por una seguridad mundial, y porque hay además una preocupación evidente por este tipo de tráfico ilícito de armas, creemos que es el momento de pedirle, y hemos pensado que Bono es una buena opción, de pedir al gobierno que escriba finalmente y que logre sacar una ley sobre comercio de armas. Entonces, le estamos pidiendo explícitamente a don José Bono que impulse junto con otros ministerios una ley española sobre este comercio que sea coherente, como decía, con el Código de Conducta y que además exija un mayor control y transparencia. Pero justamente o juntamente con esto también le estamos pidiendo que España lidere junto con otros países el proceso de adopción de un tratado internacional sobre comercio de armas, que este es el objetivo final de la campaña Armas Bajo Control y que queremos conseguir para el año 2006. Un tratado internacional que obligue a todos los estados a ser transparentes y a ser responsables con sus exportaciones.
Ricardo, finalmente hay una serie de acciones en que la gente puede participar en esta campaña. ¿Podrías contar un poco cuáles son?
Bueno, intentamos acercar esta campaña, que es que en algunos momentos de su discurso puede ser un poquito farragosa, complicada a la hora de hablar de transferencias, de códigos aduaneros, etcétera, pero intentamos acercarla con herramientas visuales, con testimonios a la ciudadanía, ¿no? La última propuesta de Intermonoxfam es una exposición sobre armas en la que hemos invitado a caras conocidas, a actores pues como Leonor Wallins, Santi Millán, Merez San Pietro, Luis Tosar, personas que han querido dejar su testimonio y ofrecer su rostro en apoyo en esta campaña, ¿no? Esta campaña a nivel de movilización ciudadana pretende conseguir el respaldo de 1 millón de personas, ¿no? Esta campaña no solamente se está haciendo en España la está liderando Intermonoxfam y Amnistía Internacional, pero se lanzó hace año y medio en más de 60 países, ¿no? Eso significa que todos los países están embarcados en la misma batalla de conseguir un millón de rostros que digan desde el punto de vista internacional queremos que haya un tratado que ponga fin al comercio descontrolado de las armas que están provocando tantas muertes, ¿no? Y esto lo estamos haciendo en el ámbito español, pues con esta exposición, con esta postal que estaba pidiendo esto, pero con otras muchas iniciativas, ¿no? En el marco de los colegios, con un programa que se llama Conectando Mundos y con otra serie de actividades alrededor de la exposición y fuera de esta, ¿no? Pues en donde estamos haciendo maratones de firmas, en donde estamos haciendo cuentacuentos, conciertos, etcétera.
Pues muy bien, Ricardo Magán, te agradecemos mucho que nos hayas recordado esta nueva etapa de la campaña Armas Bajo Control, control, sí. Y por supuesto de las actividades que hay alrededor de ella para que nos sensibilicemos al respecto de este tema. Gracias.
Estaría bien, si me permites la licencia, dar la referencia de nuestra página web, de la página web de la campaña, para que cualquier ciudadano pueda acercarse, ver y qué es lo que se y descubrir qué es lo que se está haciendo alrededor de esta iniciativa en su ciudad, ¿no? En este caso, la web de la campaña es www.armasbajocontrol.org. Además, en esta página web, sin necesidad de tener que ir a la exposición y de tener que tener físicamente la postal en la mano, podrán adherirse a esta campaña vía web, ¿no? Así que uh-huh. Yo invito desde a través de en las ondas a todos los que nos estén escuchando a que lean, que se interesen, que compartan el problema con nosotros y que se atiran a esta campaña.
Pues muy bien, Ricardo Magán, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
Y tu punto de vista.
Y el de tu vecino.
Y el de colectivos de inmigrantes.
Y el de los refugiados.
Y el de la asociación de vecinos.
Y el de las organizaciones no gubernamentales.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Colombia, tierra querida, himno de fe.
Las minas antipersonas son fáciles de ocultar y tienen consecuencias mortales tanto para combatientes como para civiles. Son unos de los peores legados del conflicto interno que sufre Colombia. Estos artefactos son usados por todos los actores del conflicto, incluido el gobierno, siendo la población civil la más afectada.
Con Voz.
Se han colocado minas en 31 de los 32 departamentos del país, lo que ha hecho que Colombia sea el cuarto país con el mayor número de víctimas mortales en el mundo por explosión de estos artefactos después de Chechenia, Afganistán y Camboya.
Con la destrucción el 24 de octubre de más de 6.000 minas almacenadas por las Fuerzas Armadas, Colombia avanza en el cumplimiento de los compromisos de la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas.
Un total de 21.537 minas almacenadas han sido destruidas desde el 26 de junio del año 2003, según el Observatorio de Minas Antipersonas de la Vicepresidencia de la República de Colombia.
El siguiente paso será en febrero del 2005, con la limpieza de 23 campos minados de propiedad del Estado que protegen infraestructura económica y militar y que están localizados en zonas del país que no presentan riesgo para sus habitantes.
El Observatorio de Minas Antipersonas precisó que los últimos 14 años se han registrado incidentes con minas en 536 municipios de los más de 1.000, con un saldo de 2.600 víctimas.
Álvaro Jiménez, director de la campaña colombiana contra las minas, ha alertado sobre el peligro de que el tema de las minas antipersonas no aparecía en las negociaciones con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, de noviembre pasado, pese a que han sido colocadas en regiones como el Catatumbo, en el noroeste del departamento de Norte de Santander.
En el Catatumbo, estratégica ruta comercial limítrofe con Venezuela y asiento de un tramo del oleoducto que lleva a puerto el petróleo de la Occidental Petroleum, los accidentes por minas antipersonas y por munición por explotar han sucedido uno tras otro, especialmente durante los últimos 5 años, sostiene Jiménez.
El director de la campaña colombiana contra las minas apunta también que las minas antipersonas y la munición sin explotar están generando 2 víctimas por día y que han convertido en insegura la movilización de personas y de animales en zonas agrarias. El horizonte previsible para los próximos meses y años es el incremento de estos indicadores negativos.
Según Álvaro Jiménez, las comunidades de distintas regiones del sur del departamento de Bolívar, al norte de Colombia, han informado cómo grupos paramilitares siembran minas para proteger sus bases.
Por su parte, los grupos guerrilleros también han plantado minas antipersonas de forma indiscriminada en su lucha contra las fuerzas gubernamentales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, están colocando trampas en los caminos rurales del departamento de Sucre, en la costa norte colombiana, y de acuerdo con informes de inteligencia militar, tienen como objetivo extender su uso a otras regiones del país.
Lo anterior, reiteró Jiménez, hacen imperativas acciones como sensibilización e información de las autoridades locales, educación de las comunidades para la prevención de riesgos, señalización de zonas minadas, información oportuna a los habitantes de la región, destrucción de arsenales y limpieza de territorios. Ahora la prioridad es dar atención a las víctimas, agregó.
Sin embargo, desde el año 2001, cuando Colombia inició el cumplimiento de la Convención de Ottawa, solo se han podido beneficiar 75 comunidades en 25 municipios de 4 departamentos, a través de programas de las Naciones Unidas de Educación Preventiva para el manejo de riesgos generados por minas y artefactos sin explotar.
Con Voz.
Pobreza y precariedad del hábitat en ciudades de América Latina y el Caribe es un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que aporta datos sobre singularidades en infraestructuras de los hogares latinoamericanos. Dentro de un estudio más amplio sobre la pobreza mundial, fija la mirada en este continente, que según el documento es el más urbanizado del planeta.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Desarrollado por Joan McDonald, el informe estima, entre otros datos, que casi un 44% de la población urbana de la región vive en tugurios o barrios precarios. Pero la pobreza urbana no se concentra solo en los sectores sociales precarios, ni tampoco son pobres todos los hogares que viven en los tugurios.
El informe incluye un compendio estadístico con 66 cuadros que provienen de antecedentes recogidos por encuestas de hogares realizadas en 15 países. En el conjunto de países analizados, solo el 24% de los hogares pobres vive en alojamientos sin problemas de calidad, servicios o seguridad de tenencia.
Entre las familias que no son pobres, esta proporción es mayor, pero aún así, menos de la mitad logran habitar en viviendas adecuadas. Por eso, en las ciudades latinoamericanas, el urgente mejoramiento de los barrios y ciudades en que viven los más pobres debería combinarse con una preocupación por elevar la calidad urbana global, subraya este documento.
Sobre la precariedad urbana en Latinoamérica, el análisis apunta a los centros metropolitanos como menos precarios, ya que es en el resto de las ciudades de la región donde se ha concentrado mayor pobreza y precariedad y han aumentado las viviendas de mala calidad.
En las urbes metropolitanas ha ocurrido una consolidación material de la informalidad, mientras que en el resto de los centros urbanos se observa una formalización de la precariedad del hábitat, defiende el documento.
El informe Pobreza y precariedad del hábitat en ciudades de América Latina y el Caribe también revela que los hogares encabezados por mujeres son todavía más vulnerables en cuanto a la seguridad del hábitat.
El estudio también resalta la tendencia al crecimiento vigoroso de los centros urbanos donde ya existe una acentuada pobreza. Para el primer quinquenio de este siglo, la población de las grandes ciudades aumentará sobre el 2% anual, cifra que se eleva al 3% en Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay, afirma el estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Redconvoz.org.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Claves para el análisis.
So it is the policy of the United States.
El jueves, George W. Bush juraba por segunda ocasión su cargo como presidente de los Estados Unidos en una ceremonia pomposa pero altamente blindada. Bush inicia así otro periodo de 4 años de mandato en el que se ha marcado como primer objetivo la expansión de la libertad y la democracia en el mundo, porque dijo en su discurso, es la mejor garantía para la seguridad a largo plazo de Estados Unidos. Para comprender algunas claves de lo que significará un segundo mandato de Bush, retomamos en nuestra sección de análisis fragmentos de un artículo de Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, titulado Bush II, el libertador, el magnánimo, el multilateralista.
En el ámbito interno, Bush inicia su segundo mandato con un bajo nivel de apoyo popular. Se ha preocupado de mostrar desde el principio su empeño en desarrollar una serie de reformas sociales y económicas que pueden suponer la ruptura del ya debilitado marco del estado de bienestar. En su agenda exterior ha intentado sobre todo reforzar su imagen de defensor de la libertad frente a las tiranías y de generoso con sus aliados.
En lo que respecta a los temas internacionales y más allá de las formalidades obligadas en su discurso, sus antecedentes y la composición del nuevo gabinete no permiten albergar grandes esperanzas sobre la posibilidad de que se produzca un giro positivo. Positivo en el sentido de aprovechar su posición de liderazgo indiscutible para enfocar la mejora de la seguridad internacional sobre bases distintas a las que han conformado su actuación hasta el momento.
Si hasta ahora ha apostado por el mantenimiento de una doble vara de medir para enjuiciar y castigar cuando lo ha creído necesario el comportamiento de determinados gobiernos con decisiones basadas fundamentalmente en la defensa de sus propios intereses, nada hace pensar que ahora serán los principios y valores los que pasen a constituir los pilares de su acción exterior.
A modo de ejemplo, su favoritismo hacia el gobierno israelí, asumiendo incluso el coste de utilizar su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no cabe prever que vaya a modificarse hasta el punto de convertirse ahora en un intermediario honesto en busca de la paz que demanda Oriente Próximo.
Por el contrario, es mucho más previsible que Bush siga colaborando con Ariel Sharon en el intento de lograr algo que formalmente pueda hacerse pasar por un acuerdo de paz con los palestinos sin que Israel tenga que ceder nada a cambio.
Otra de las interesadas señas con las que Bush pretende ser identificado a partir de ahora es la de luchador por la libertad. Palabra y sinónimos mencionada 40 veces en su discurso del jueves, convencido de que Estados Unidos está más seguro cuando la causa de la libertad florece.
Lo que cabe cuestionar es tanto la manera en la que hasta ahora la ha perseguido con el protagonismo claro de los medios militares para imponerla por la fuerza, como la selectividad de su estrategia, enfocando la tarea hacia países con los que Washington tenía asuntos pendientes, como Afganistán e Irak.
En lo que respecta al mundo árabe musulmán, existen suficientes evidencias para confirmar que la instauración de la democracia, visibilización más inmediata de la libertad, nunca ha sido una prioridad para la política exterior estadounidense.
Como buen alumno de estas potencias coloniales europeas de este vasto mundo, rico en petróleo y gas, Estados Unidos se siente muy cómodo apoyando a los actuales gobernantes, sea cual sea su nivel de compromiso con los valores democráticos y con los derechos humanos.
Bush sabe que presionarlos realmente para que lleven a cabo las necesarias reformas en sus cerrados y discriminatorios marcos políticos puede suponer la llegada al poder de los movimientos islamistas radicales, que ya hoy en día constituyen los principales polos de atracción para la mayoría de estas sociedades.
En consecuencia, la defensa de sus intereses, de Bush, seguramente le convencerá de que resulta más ventajoso conservar a los mismos interlocutores que ofrecer cancha a otros que muestran poco afán de subordinación.
La próxima visita del presidente norteamericano a algunos países de la Unión Europea puede servir para conocer con mayor precisión el alcance de una idea que más parece responder a la necesidad de encontrar ayuda para atender a tareas pendientes en las que se ponen de manifiesto las incapacidades propias, en un entorno en el que aumenta el número de gobiernos que están decidiendo el abandono militar de Irak, que a un sincero compromiso con el reforzamiento de las capacidades de la comunidad internacional.
¿Porque acaso cabe esperar que Washington apueste a fondo por relanzar a la ONU como actor principal? Esa incapacidad puede llevar a algún gesto conciliador, pero selectivo, con algunos gobiernos europeos, aprovechando que la práctica totalidad de ellos están tratando de rentabilizar su apuesta por el más fuerte, caso de Gran Bretaña, o de recomponer sus deterioradas relaciones bilaterales con España entre estos últimos.
En todo caso, habrá que irse acostumbrando a que los desencuentros entre la Unión Europea y los Estados Unidos serán cada vez más frecuentes, tanto por cuestiones coyunturales como estructurales. La aceleración del proceso de unión política de la Unión Europea creará más dificultades para el diálogo.
El Bush vencedor, que interpreta su reelección como el sello definitivo de legitimidad de su apuesta militarista, difícilmente va a modificar ahora su rumbo, cuando ostenta la mayoría en ambas cámaras parlamentarias y presupone un respaldo sostenido del Tribunal Supremo para convertirse en lo que no es.
Lo más probable es imaginar que será ahora, ya sin sombra de duda sobre su victoria, cuando con más ahínco se dedicará a desarrollar su verdadera agenda, hacer del siglo XXI el siglo de los Estados Unidos de Norteamérica.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.